En una ocasión entrevistaron a John Lennon y le comentaron y le hicieron una exposición con respecto a la Biblia, a la palabra. Y él dijo, la Biblia dijo, y las palabras y los consejos de Jesucristo son muy irrelevantes para mí, son muy aburridos. His quotes are boring, dice. Las palabras, las menciones de Jesucristo son muy aburridos para mí. Es más, dijo, hago una predicción que el cristianismo pronto va a desaparecer. Y usted sabe quién fue el que desapareció, ¿verdad? Porque años más tarde le meten 6 balazos en las afueras de su apartamento en la ciudad de Nueva York. Apareció una persona, esto lo tengo constatado y comprobado, el doctor Billy Graham, en el año 1964, visita Los Ángeles, California, y hay una campaña masiva en el Gran Coliseo Memorial de Los Ángeles. Y ahí le habían hablado que había una jovencita muy famosa, una vedette, la mujer que representaba todo tipo de sensualidad, la mujer más bella en ese momento, en esa época, la mujer más atractiva, más polifacética y versátil que había en el mundo entero. Entonces el doctor Billy Graham vino e hizo lo posible por enfrentarse y por llevarle un mensaje. Se acerca con esta joven llamada Marilyn Monroe. Se acerca y le dice, Marilyn, the Spirit of the Lord told me to come and talk to you and share something about Jesus. El Espíritu del Señor me dijo a mí que viniera y que compartiera contigo el mensaje de Jesucristo. Y esa mujer arrogante, prepotente, le dijo en su cara al doctor Billy Graham, I don't need your Jesus. 6 días más tarde, fue encontrada muerta en su apartamento como víctima de una sobredosis de droga. Un expresidente en Brasil, el hombre ya llevaba 5 años al frente de la presidencia. Era la oportunidad de reelegirse. En toda su campaña política, manejó a la más grande altura. Y 2 días antes, cuando entra la ley seca, cuando ya no pueden anunciarse por la televisión ni por la radio, ya cesa toda la propaganda política, el expresidente de Brasil dijo algo. Ni Dios me quita a mí que yo sea otra vez el presidente de Brasil. Tenía más de 500,000 votos seguros arriba de su más cercano oponente, arriba de su más cercano contendedor. Y él dijo en esa ocasión, ni Dios me quita a mí el que yo pueda ser el reelecto el presidente de Brasil. Una noche antes de las elecciones le dio un ataque al corazón y murió. En una ciudad de Latinoamérica, una jovencita había salido con sus amigos y habían ido a tomar y se habían drogado y se habían metido un montón de porquería y habían empezado a sentirse ellos así, ya alegres. Como 2 horas de andar en parranda y de andar pues ahí con los amigos, como 2 horas más tarde, esta jovencita le dice a sus amigos, vamos a casa, se me olvidó algo, quiero ir a casa, probablemente traer dinero, no sé qué había olvidado. Y llega a su casa, y cuando ella llega a su casa, entra y la mamá le siente olor a tabaco, le siente olor a alcohol, y entonces le dice, ¿pero dónde vas, mijita? Y salió con, ah, mamá, por favor, no se meta conmigo. Y entonces viene la muchacha, viene la jovencita, y se va al carro donde estaban sus amigos. Sus amigos borrachos, sus amigos drogados, era un carro que cabían solamente 5 personas. Y cuando la madre de esta jovencita se da cuenta que todos iban drogados y que todos iban borrachos, ella se acerca por la ventana del otro lado del carro, donde está el pasajero, el chofer estaba de este lado, porque su hija estaba en la parte de atrás, y le dice, mijita, por favor, cuídate, mijita, por favor, que no te vaya a pasar nada malo. Y usted sabe la costumbre en Latinoamérica, vino la madre y le dio la bendición a la niña, que Dios te bendiga y que Dios vaya contigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se rieron todos los amigos. Y ella dijo, mamá, pues si tú quieres que Dios vaya conmigo, échalo en la cajuela porque aquí ya no cabe. Échalo en el baúl porque aquí no cabe. Pasó 1 hora, se fueron a manejar, salen del antro donde estaban, se accidentan, se mataron los cinco que iban en el carro quedó irreconocible, el baúl, la cajuela, quedó intacta. No solamente esto, un gran compositor brasilero, contemporáneo de Roberto Carlos, un día llegaron unos amigos, compañeros de él, le dijeron, mira, tú eres un tremendo compositor, tú eres un hombre muy reconocido, tú eres un hombre muy popular, mira, le digo, mi amigo y yo queremos compartirte el mensaje del Evangelio, mi amigo y yo queremos hablarte de Jesús. Y estaba fumando su gran cigarro de esos puros habanos, y entonces, en lo que él escuchaba y con su mirada así esquiva, con su forma tan antagónica, despreciante, así arrogante, agarró el puro, jaló bastante y echó un puff, así una gran bocanada, él de humo, y dijo, God, this is for you. Semanas más tarde, le detectaron SIDA y a los 32 años se murió de la forma más desastrosa. Eligieron. Sin contarle lo que dijo el ingeniero que hizo el Titanic, que el Titanic era el barco más seguro en el mundo. Ningún otro barco era perfectamente confeccionado o manufacturado como era el Titanic. El ingeniero dijo, ni Dios lo puede hundir. Y usted conoce la historia del Titanic. ¿Qué fue lo que pasó? Eligieron. Por eso se llama el mensaje de esta mañana, las elecciones de mi vida. Y yo quiero, por favor, que usted se dé cuenta y tome, extraiga, y dígale, Señor, bueno, estas palabras no las dijo cualquier persona. Estas palabras las dijo Jesucristo. Las voy a tomar con seriedad, las voy a tomar yo con toda la garantía y con toda la seriedad del mundo. Cuando usted tenga que elegir entre un perro y Jesucristo, ¿a quién elegiría usted? Le voy a decir, ahí su mente inmediatamente, lo primero que digo, yo prefiero a Jesús, mentiras. Se lo voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros tenemos que elegir entre un amigo, el hombre dice que el mejor amigo del hombre, ¿quién es? Eso es lo que dice, ¿no? ¿Y Jesús? Si el perro es el mejor amigo del hombre, entonces Cristo no es el mejor amigo del hombre. Y vea usted conmigo, por favor, capítulo 15, versículo 13, ahí siempre en el Evangelio según San Juan, versículo 15, capítulo 15, versículo 13 al 15, el mejor amigo del hombre no es el perro. El mejor amigo del hombre es Jesucristo. Blasfemia es decir que el mejor amigo del hombre es un perro, es un animal, que no tiene uso, ni sentido, ni razón. Oiga esto, capítulo 15, versículo 13 al 15, y mire lo que dice la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quiénes? Por sus amigos. Vosotros, dice Cristo, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que usted en esta mañana, usted puede elegir entre un perro y puede elegir entre Jesucristo para que sea su amigo. Cristo ofrece no ser solamente su amigo. Cristo ofrece ser el mejor amigo que jamás haya tenido usted en la vida. Abraham, el patriarca, Abraham, el padre de la fe, Abraham, dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 23, que Abraham fue constituido amigo de Dios. Amigo de Dios. Es cierto que muchos de nosotros queremos, nos simpatizamos, nos encariñamos con los perros, nos verdaderamente vivimos las anécdotas, hay cosas tan curiosas. Pero ¿saben una cosa? Los perros viven 15 años de los años nuestros, multiplicado por 5, dicen algunos dicen por 7. Bueno, si los perros viven 15 por 5, lo que algunos dicen, tendrían los perros 75 años, como algunos de nosotros, que tenemos 75 años. si llegaran a tener 7 por 7, 100 y pico de años. ¿Saben una cosa? El amigo que nosotros tenemos, que se llama Jesucristo, no se muere. El amigo que nosotros tenemos vive para siempre. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y está esperando que se suene la trompeta para poder venir y descender del cielo y recoger de todas las partes del mundo a todos aquellos que creyeron en Él. Ese es Jesucristo. La vida que Jesucristo nos da, la amistad que Jesucristo nos da, no es como las amistades que son clasificadas y que son condicionadas muchas veces por la plata. Grandes amistades de los grandes conocidos se han terminado por problemas de dinero. Los grandes amigos de toda la época, el famoso Viruta y Capulina. Viruta y Capulina fueron grandes amigos, pero nomás llegó el momento de la fama, llegó el momento donde don Gaspar Enaine, claro, si es libanés, si es árabe, tiene sangre de dinero, de negociante, claro, le hizo un cuatro y le puso la camita al mexicano Viruta y lo tronó. Se quería quedar con el 60 y pico de % de todos los beneficios, de todas las garantías. Y en un programa titulado Con un nudo en la garganta, una vez lo estaban entrevistando y él dijo que hubo un problema. Y lo estaban, ¿y sabe qué fue lo que sucedió? Y Viruta se murió, oye esto, se murió peleado, odiado y enemistado con el que un día fue su mejor amigo. Otros dos de los grandes amigos, pero grandes amigos, don Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños le pagó mal a casi todos de sus integrantes. Le pagó mal a don Ramón, le pagó mal a Kiko, le pagó mal a la Chilindrina. Y últimamente, hace mes y medio acaba de salir, que también indignado, el profesor Girafales dijo, no puede ser, dijo, mi gran amigo Roberto, mi gran amigo. Y eso es lo que quiere ser Jesús, eso es lo que quiere ser Cristo en nuestra vida. Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, también en ese programa, no, si usted cree que veo yo el nudo en la garganta, termino todo con el nudo en la garganta, yo también. Entrevistaron a la esposa de Enrique el Polivoz, de Enrique Cuenca, y le dijo, ¿qué fue lo que pasó entre ustedes? Es que ustedes eran los Polivoces. En los programas de ustedes los ratings eran, pero bárbaros. Los genios de la comicidad. Los genios de la imitación. Una cosa bárbara. Y le dice la esposa de don Enrique Polivoz, una señora joven, le dice, es que empezaron a venir tantas ofertas, que shows en el Teatro Blanquita, que shows en toda la República Mexicana, que shows en Centroamérica, en los Estados Unidos y Latinoamérica. Y don Eduardo, que era prácticamente el creador de ese binomio, pues quiso quedarse con 65% de todo. Y digo, no, 50 y 50. Entonces le digo, o lo tomas o lo dejas. Y él decidió irse. Y se murió. Se murió ese hombre y parece ser que el único de la familia de don Eduardo Cuenca, el Polivoz, el único que fue a la... Y dice en esa entrevista, pensó muchas veces ir al funeral de su amigo, porque los ojos de todos iban a estar encima, donde él reconoció que le había fallado a su mejor amigo. Y sabe una cosa, Jesús no falla. Jesús no nos puede fallar. Jesús es el mejor amigo que podamos... Bueno, lo del grupo Mite, ahí se palió. Se peleó la güerita de las trenzas. ¿Acaso eres tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿Acaso eres? Se peleó. Se peleó con todos. Deshicieron el grupo. Se pelearon. Se han metido a la cárcel. Se han llevado demandas. Los del grupo de Erintanía y los Cumbia Kings se pelearon. ¡Grandes amigos! Y todavía, ¿no será que por eso? Por esos actos de depresión y por esos momentos de incomprensión humana, optamos muchas veces a hacer al perro como mi mejor amigo. ¿Cómo voy a ser yo un animal, mi mejor amigo? ¿Cómo voy yo a despreciar lo que Cristo me ofrece? Por eso, en esta mañana, yo elijo. Por eso, en esta mañana, yo decido. Por eso, yo en esta mañana tomo la determinación de hacer a Jesucristo y recibirlo en mi vida como el Señor y Salvador, como también mi mejor amigo. Segunda cosa, vea conmigo por favor en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. versículo 9. Yo recuerdo los nombres de casi todos los profesores que yo tuve en la primaria, en la secundaria, en el colegio, en el seminario. Todos los conozco. El día que yo tenga que elegir a alguien, y usted puede en esta mañana elegir entre un catedrático, entre un profesor de su escuela, o puede elegir a Jesucristo como su maestro, o puede elegir a Dios para aprender de él. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido, ¿de quién? De Dios, que os améis unos a otros. No quise poner la cita de la semana pasada, porque dije, bueno, ya lo usamos, y es una repetida, aquella de 11:29 de Mateo, donde dice, y llevad mi yugo sobre vosotros, y ve que soy manso y humilde, y aprended de mí, aprended de mí. Bueno, Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo, Él es la persona a la que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice, imitadme a mí, como yo imito a Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Usted en esta mañana tiene que elegir. Si usted pudiera escoger, seleccionar entre un catedrático, entre un profesor o entre Jesucristo y Dios, para que sean los maestros de su vida. A mí no se me olvida nunca, y le voy a mencionar la lista de los maestros que yo tuve. La señora Esmeralda Montes en primaria, la señora Ruth de Morales, la señora Elsa de Álvarez, don Baudilio Aldana, don Romeo Ayala, don Julio Carranza, en la prevocacional o en la preparatoria, don Ramiro Barrio, don Enrique Orellana, doña Elsa de Gutiérrez. Puedo mencionar don Héctor Aníbal Ramos, los nombres de mis profesores en el colegio, don Mario, la señorita Lucila, don Víctor Hugo Cuevas. En el seminario, mis maestros, recuerdo los nombres de mis catedráticos y de las clases que me dieron. Estoy seguro que estoy poniendo a trabajar. Estoy seguro que estoy poniendo a desempolvar su mente. Usted también se recuerda de su maestro. Usted también se recuerda de su profesor. Pero usted puede elegir en esta mañana en escoger a ese profesor como el modelo de su vida o como Jesucristo. Los maestros, le voy a decir una cosa. Los maestros en la vida, en la preparación académica, nos enseñan a nosotros cosas para sobrevivir. Pero Dios nos enseña a cómo vivir. Se lo voy a repetir para los que van a la nocturna. Oiga esto. Los maestros que nosotros tenemos en la tierra nos enseñan cosas que nos servirán para sobrevivir. Pero Dios nos enseña cosas para saber cómo vivir. Los maestros nos preparan en nuestras carreras profesionales para que nosotros sepamos hacer dinero. Dios nos enseña para que nosotros sepamos cómo usar el dinero. Los maestros nos enseñan, los profesores en nuestras carreras formativas, profesionales, nos enseñan cuáles son las carreras más lucrativas y cómo hacer inversiones en la vida, cómo hacer el dinero. Dios nos enseña a cómo ocupar y a cómo invertir el dinero. Por lo tanto, en esta mañana yo voy a elegir si voy a tener la, si estoy en la posición, si estoy en la necesidad de elegir a un amigo. No voy a, en ningún momento, porque eso es decirle a Jesucristo, Señor, discúlpame, pero ya te ganaron el lugar, porque el perro que tengo es mi mejor amigo. ¿Cuántas veces hemos insultado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos atropellado? ¿Cuántas veces hemos agredido verbalmente a Jesucristo? Cuando yo tenga que elegir por un maestro, por un catedrático, prefiero escoger a Jesucristo, y voy a elegir a Dios, porque de Él voy a aprender. Pero por último, yo no me conozco este versículo de memoria, capítulo 1, versículo 9 de Josué. Es de esas cosas tan curiosas. Yo me conozco perfectamente el versículo 8. Yo conozco varias gente y compañeros míos, pastores míos, que se conocen no solamente el 8 y el 9, se conocen del versículo 5 hasta el 9 de memoria. Y son tan increíbles que cada vez que lo están repitiendo de memoria, hacen hincapié cuando hay, por ejemplo, signos gramaticales. A mí me enseñaron, por ejemplo, en literatura universal, me enseñaron que las comas o los puntos y comas o los puntos y seguidos son lugares en donde nosotros tenemos que cambiar de tono en la verbalización. Estos hombres conocen perfectamente y casi hasta lo están recitando. Yo conozco bien el 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero en el versículo 9, voy a leer este versículo porque no me lo sé de memoria, la parte final nada más, donde dice en Josué capítulo 1, versículo 9. Fíjese lo que dice el Señor. 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En dónde dice? En donde quiera que vayas. Hoy en esta mañana, usted va a elegir a un acompañante. Hay personas que no pueden hacer nada en la vida si no les acompaña a alguien. Se han convertido en codependientes de otra gente. Se han convertido en unos tremendos cobardes que no pueden hacer las cosas. El mejor acompañante que usted tenga en la vida se llama Dios. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Esta mañana yo tengo que elegir un acompañante en mi vida, o a un conocido, o a un familiar, o a una persona a quien yo estimo, o voy a tomar en este momento a Dios para que sea el acompañante de mi vida. En los años 60, esto yo lo leí en un libro. En los años 60, donde estaba ese avivamiento tremendo en los estados de Tennessee, de Luisiana, de Alabama y todos esos estados del sur de los Estados Unidos, había un pastor que estaba en el último año del seminario, y este hombre era uno de los predicadores más cotizados para poder suplir púlpitos cuando las iglesias o las misiones o las nuevas congregaciones no tenían sus pastores. Entonces era tan conocido, tan popular, que este hombre un día fue invitado por una iglesia en Tennessee para ir a predicar una campaña de viernes, sábado y domingo. Le prepararon la música especial, la campaña, los afiches, los postres y todo, de acuerdo como se hacía antes. Y este hombre, él dice que toda la vida, el que se montaba en su carro, iba platicando con Dios. Le comentaba de sus proyectos, le comentaba. Dice que no le pedía nada, ni salud, no le pedía nada, cosas así materiales, sino que platicar. Dice que inclusive hasta sus sermones los iba platicando con él. Fíjate que puse hasta el punto esto, quiero decir una expresión. Y entonces dice que él sentía que Dios le hablaba constantemente, lo corregía o que le aprobaba lo que él estaba diciendo. Así que esa fue toda su vida, de un estrecho convivio, de una estrecha relación y de un estrecho pero momento íntimo que tenía él con Dios. Va y predica, la iglesia llena, conversiones todas las noches. El domingo en la noche se acerca la tesorera de la iglesia y se acerca el pastor de la iglesia y le dice: pastor, muchas gracias, aquí están sus honorarios, que Dios le bendiga, gracias por haber estado con nosotros. Y entonces él agarra su carro y tenía que ir como unos 60, 70 kilómetros de distancia donde estaba. Y pasa por ahí un lugar, una estación de gasolina, echarle gasolina al carro y también a poder comerse una hamburguesa. Dice que salió de ahí, al montarse de regreso en el carro, con mucha curiosidad, dice que él, voy a abrir el cheque, dice. Y abrió el cheque y vio una cantidad. Dijo: señor, si esto no puede ser, si esto es un insulto, una cantidad tan ínfima, una cantidad que dice, pero ¿qué fue, señor? Y empezó él: señor, le dice, pero mira, yo he ganado almas, todas las noches ha habido conversiones, prediqué mis mejores sermones, Señor, el avivamiento que se dio en esa iglesia. Y mira, lo que me dan de ofrenda. Cuando él estaba diciendo esto, inmediatamente, he snapped. Cambió. Y dice que se bajó del carro. Y se fue por el otro lado. Y agarró la puerta de atrás y la abrió. Le dijo, Satanás, le dijo, inmediatamente te bajas de mi carro. Que aquí no hay lugar para un acompañante más que para mi Señor Jesucristo que va a mi lado derecho. ¿Y cuántos de nosotros repelamos en la casa, repelamos en el baño, repelamos en el cuarto, repelamos en el carro, hasta car seat le ponemos a Satanás, ¿viste? Ponete el cinturón para que no te va a hacer nada daño, ¿verdad? Porque no venimos hablando con Dios. Porque Dios no es nuestro compañero. Y él lo entendió perfectamente. Dijo, momento, nunca he sentido algo tan pesado. Esto no puede ser otra cosa más que la presencia del enemigo. Le abrió la puerta del carro y le dijo, Satanás, te bajas inmediatamente de mi carro. Que aquí no hay lugar para un acompañante más que para mi Señor Jesucristo. Por eso, mire lo que dice la parte final del versículo 9. Porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿en dónde? En donde quiera que vayas. Por lo tanto, usted en esta mañana puede elegir de compañero, puede elegir de acompañante a un conocido, o a Jehová de los ejércitos, o al Señor Jesucristo. Dios nos promete estar con nosotros siempre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los amigos llegarán cuando tenemos. Los amigos se irán cuando ya no tengamos. Todos eran amigos de la reina del Pacífico, ahora nadie la conoce. Ah, sí, gran amiga mía. Hoy nadie la conoce. Así somos. Así somos nosotros, de interesados. Los conocidos llegan cuando vemos, y nos vemos atrabados en malas rachas, son los primeros que se salen. Jesucristo nos prometió, y Dios nos prometió, cuando pases por las aguas, Isaías 43:2, allí voy a estar yo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su elección. Usted tiene que elegir en la mañana, hoy. O es su perro, el mejor amigo que tiene, o Jesucristo. Es el profesor o el catedrático de sí maestra. Es la maestra fulana de tal, la heroína o el héroe de su preparación académica, o es Jesucristo. Es su acompañante, dar solos, para aquellos que toda la vida tenemos que andar llevando a alguien más con nosotros. Haga a Cristo el acompañante. Hay un corito que dice, con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor Jesucristo, te pedimos perdón porque hemos considerado a un animal que no habla. Hemos considerado a un animal que no tiene razón. Y a ese animal le hemos dado el título de nuestro mejor amigo. Señor, qué vergüenza nos da. Porque escuchamos y tenemos todavía frases de nuestros maestros en nuestra mente que no nos olvidamos. Pero no hemos podido grabarnos un versículo en nuestro corazón. Qué vergüenza, Señor, que toda la vida tenemos que andar dependiendo de que alguien me acompañe, de que alguien vaya conmigo, cuando Dios se está ofreciendo en esta mañana en ser mi guía y mi acompañante. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. En nuestra iglesia hemos orado, porque cada domingo, cada miércoles, cada viernes, cada día de culto, aquellas personas que vengan, Señor, a escuchar tu palabra, sean tocados por tu Espíritu Santo y no manipulados por nosotros, ni convencidos o persuadidos por la habilidad del predicador, sino por la mano linda, dulce y tierna de Jesucristo. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarles su corazón a Jesucristo, aunque nunca más regrese usted a esta iglesia. Usted tiene que pararse en esta mañana y salir por las puertas y seguir su vida y seguir con el ritmo de vida que lleva. Es muy probable que nunca más le volvamos a ver, pero no quisiéramos que se fuera como entró. Deseamos que usted salga de esta iglesia llevándose a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, repita conmigo esta oración y dígale así con todo su corazón a Jesús: Señor Jesucristo, te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, rapidito, solamente así, levante su mano y la baja rápido, por favor. Una persona en esta mañana, ¿ahí dónde está? Alguien. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta mañana, Dios te bendiga, gloria al Señor, gloria al Señor. Alguien más, a Dios me le bendiga, alguien más. Nadie le está viendo, Dios te bendiga ya. Dios te bendiga, alguien más. ¿Ahí dónde estamos? Alguien más en esta mañana. No se vaya sin Cristo en su corazón. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. ¿Usted es de las personas que elige al perro como su amigo? ¿Elige al profesor como su maestro? ¿Elige a cualquier persona como su acompañante? Ahí donde usted está, si usted ha orado conmigo, si no oró no hay ningún problema, pero si usted repitió la oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien, por favor, alguien más. Padre, te damos gracias por los invitados. Te damos gracias, Señor, por las conversiones. Valió la pena. Acá inicia, Señor, un proyecto bendecido por ti. Un proyecto, Señor, que no debe de terminar. Un proyecto, Padre, que será utilizado para alcanzar a cientos de miles de personas que vengan a los pies de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.